Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Les habla Luis Gorelick y les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestra Tarde Transfigurada, hoy en emisión grabada, parte de nuestra 12ª temporada. Muy contento de participar con ustedes y, como siempre, por supuesto, les recuerdo que nuestras vías de comunicación son las usuales. El teléfono 4999-0967. Anticipando el prefijo 011 si llaman desde fuera de la ciudad de Buenos Aires, y de lo contrario la página Facebook llamada Tarde Transfigurada o nuestro correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com. Empezábamos con música de Schumann porque efectivamente el programa de hoy estará dedicado a una obra prácticamente, o dos obras en realidad, de este compositor. Y en primer lugar, su enigmática sinfonía número 4, de la cual compararemos dos versiones, interpretativamente, y dos versiones también escritas, porque es una obra que Schumann escribió dos veces, en el año 1841 y en el año 1853. Lo que vamos a empezar compartiendo es el primero y el segundo movimiento de esta sinfonía en su primer versión, la versión de 1841, en una grabación que realizó Kurt Masur con la Orquesta Filarmónica de Londres, la cual compararemos luego con la segunda versión de esta misma obra, en otra grabación hecha muchos años antes por Wilhelm Furtwängler y la Orquesta Filarmónica de Berlín, una grabación del año 1953, es decir, justo 100 años después de la publicación de la segunda versión de esta sinfonía. La Cuarta Sinfonía de Schumann es una obra muy particular, distinta, probablemente es la más evolucionada de las cuatro que escribió este compositor. Por algún u otro motivo, nunca llegó a imponerse como el repertorio habitual en las salas de concierto. Esto quizás se deba a que la orquestación de Schumann carece de cierto brillo, es una orquestación austera. Si bien en esta obra hay una excepción que ya vamos a comentar, pero la orquestación de las sinfonías de Schumann, quizás también como las de Brahms, es una orquestación austera y bastante predecible. No hay sorpresas aquí como las de su contemporáneo Héctor Berlioz. No hay sorpresas de ninguna naturaleza. Pareciera que Schumann sigue un patrón fijo de orquestación por registros, y eso quizás le quita algún atractivo al oyente de nuestro siglo, ya acostumbrado a escuchar obras de muchísimo colorido orquestal, digamos de Tchaikovsky en adelante. Más allá de esta observación, las ideas de Schumann en el aspecto sinfónico son muy claras y están más relacionadas también con cierto arcaísmo en cuanto a su inspiración. Acá me refiero con arcaísmo, que son las obras sinfónicas de Schumann, quizás aquellas que tienen más elementos de música contrapuntística y de música barroca en su construcción. Ahora bien, la Sinfonía número 4 de Schumann tiene un sorprendente punto en común con una obra escrita 30 años antes, que por ahora no voy a develar, lo vamos a comentar al tema después de escuchar este primer y segundo movimiento, en cuanto a su construcción, que fue en su momento muy revolucionario. Les dejo la pregunta planteada, a ver si alguno de los oyentes se da cuenta cuál es este punto en común y cuál es la obra a la cual me refiero. Mientras tanto, vamos a la audición del primer y segundo movimiento de la Sinfonía número 4, opus 120, de Robert Schumann, en su primera versión, que es la que menos se toca, versión del año 1841, dirigida sobriamente y escolásticamente por el maestro Kurt Masur junto a la Orquesta Filarmónica de Londres. Acabamos de escuchar el primer y segundo movimiento de la Sinfonía número 4, opus 120 de Robert Schumann. Kurt Masur al frente de la Orquesta Filarmónica de Londres. Treinta años de diferencia median entre la Sinfonía 4 de Robert Schumann y la obra a la cual me refería en el inicio del programa y de mis comentarios, que es la Sinfonía número 3, Heroica, de Ludwig van Beethoven. Este primer movimiento, como habrán visto, tiene algo en común fundamental, y es lo siguiente. Toda la exposición del primer movimiento es estructura pura, es decir, no tiene propiamente un primer tema ni un segundo tema, que es algo inherente a la forma sonata, que es la que se aplica en la forma, en los primeros movimientos de todas las sinfonías, sino que tiene dos sectores tonales bien diferenciados, como corresponde, re menor y fa mayor, en los cuales se carece de un tema. Solamente hay estructura armónica, estructura rítmica, y no llega a haber estructura melódica, no llega a diferenciarse un tema, exactamente lo mismo que ocurre en la Sinfonía número 3 de Beethoven. Ahora bien, esta manera de escribir, que es muy afecta a Schumann y en la cual solo puede, o casi con propiedad puede manifestar en la escritura sinfónica, tiene un problema, y es el de la saturación. Es exactamente lo mismo que le pasa a Beethoven. Al carecer de material temático melódico y estar armado el movimiento entero solo sobre estructura rítmico y armónica, llega un momento que empieza a saturar y la densidad termina superando al propio oyente. Y por ello es que, en el caso de Beethoven, introduce en el punto culminante del desarrollo de este movimiento un nuevo tema, cosa que fue un hito importantísimo en la historia de la música. Nadie lo había hecho, por lo menos hasta donde yo estoy informado. Y Schumann hace exactamente lo mismo. En el punto culminante del desarrollo incluye un segundo tema, que a través del cual también luego va a comenzar la reexposición. Esto marca una diferencia muy grande con el resto de las sinfonías que había escrito antes Robert Schumann. Y también hay otro elemento que llama la atención y que también tiene un paralelismo con otra sinfonía de Beethoven, en este caso la número 7, que es el brusco cambio entre el re mayor y el re menor entre el primero y el segundo movimiento. Por eso es que mi posición al respecto es que ambos son un solo movimiento. Esto ocurre exactamente de la misma manera en la séptima sinfonía, cuando pasa Beethoven del La mayor, con lo cual termina brillantemente el primer movimiento, y sin pausa alguna aparece un sombrío acorde de La menor. Pues bien, esto mismo es lo que se puede oír en esta transición entre el primero y el segundo movimiento de las sinfonías de Schumann, el cual vamos a escuchar ahora nuevamente en su segunda versión, la del año 1853, bajo dirección de Wilhelm Furtwängler, junto a la Filarmónica de Berlín. Como podrán ver, el encare de Furtwängler y el encare de Kurt Masur como intérpretes son muy diferentes, muy diferentes. Ya vamos a ir analizando en qué radican estas diferencias interpretativas. Mientras tanto, volvemos a escuchar esta joya de la literatura sinfónica romántica, primer y segundo movimiento, de la Sinfonía número 4, opus 120, de Robert Schumann.
Thank you.
En Tarde Transfigurada compartíamos primer y segundo movimiento de la Sinfonía número 4 de Robert Schumann, opus 120, en su segunda versión, escrita en el año 1853. Wilhelm Furtwängler, junto a la Filarmónica de Berlín, grabación del año 1953. El tercer y cuarto movimiento de esta sinfonía parecieran ser escritos de una manera más convencional. Si bien en la segunda versión, escrita por el propio Schumann 10 años después de la primera, hay algunas diferencias, no son estas tan notorias como las que hay en el primer movimiento, donde hay partes enteras agregadas en la segunda versión que no están en la primera. No obstante, es una buena oportunidad para asentarse sobre la diferencia en las dos versiones que estamos comparando interpretativamente, la de Kurt Masur con la de Wilhelm Furtwängler. Y aquí creo que estamos frente a dos miradas muy distintas, muy diferentes del mismo fenómeno musical. Kurt Masur encara la sinfonía de Schumann de una manera muy ascética y desprovista, despojada totalmente de un romanticismo que la obra no tiene. Quizás algunos de los dos oyentes se sorprenderán como diciendo, a ver, ¿de qué habla este hombre? Si justamente Schumann es considerado uno de los románticos de la historia de la música más importantes. Bueno, yo les contestaría, primero definamos de qué estamos hablando cuando hablamos de romanticismo, y que es un tema mucho más complejo que excede los alcances de nuestro programa de hoy. Pero en todo caso, lo que normalmente se daría por llamar el romanticismo de Schumann se ve plasmado con muchísima mayor claridad en sus ciclos de canciones e incluso en su música de piano, pero no en su música sinfónica, que, como hablaba al comienzo, tiene por sobre todas las cosas una fuente estilística de música barroca, principalmente por sus estructuras, por la forma por la utilización incluso de cantus firmus, como pudimos escuchar en el primer movimiento, cosa que después Anton Bruckner va a tomar en forma directa, y también por la sobriedad de la construcción de sus elementos. Esto para Kurt Masur es importantísimo, y por eso su versión de la Sinfonía de Schumann es clara, diáfana y ascética, y con ningún tempo exageradamente lento ni exageradamente rápido. También es un signo de la época, no olvidemos que en interpretación musical hay modas y va cambiando la mirada de los intérpretes sobre las mismas obras. Kurt Masur grabó estas sinfonías de Schumann, si no me equivoco, bueno, las grabó varias veces, pero esta grabación, si no me equivoco, es del año 2003 y la grabación de Furtwängler es del año 1953, es decir, hay medio siglo de diferencia, medio siglo de historia interpretativa entre una y otra. La versión de Furtwängler, en cambio, es una versión muchísimo más flexible, si bien la calidad del audio obviamente no es tan buena, pero es una versión muchísimo más flexible y que trata de sacar de adentro del texto musical elementos expresivos que probablemente el texto no tiene. Por eso en algunos momentos puede sonar también un poco artificial esa expresividad. No obstante, No es esto una crítica a Furtwängler de ninguna manera, todo lo contrario, Furtwängler era un enorme director. A mí me gusta más como director en las sinfonías de Brahms que en las sinfonías de Schumann, porque precisamente el material utilizado por Brahms le permite trabajar con una mayor flexibilidad que el material utilizado por Schumann. En todo caso, siempre es bueno que sean ustedes, queridos oyentes, los que saquen sus conclusiones y a ver cuál les gusta más. Vamos entonces de inmediato a escuchar el tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 4, Opus 120 de Robert Schumann, en dos versiones. La primera, Kurt Masur, y la segunda, Wilhelm Furtwängler. Entre ambas versiones median 50 años de diferencia.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar el tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 4, opus 120 de Robert Schumann, en dos versiones. La primera, Kurt Masur junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, y la segunda, Wilhelm Furtwängler junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y aquí estamos, queridos oyentes, iniciando la segunda mitad de nuestra tarde transfigurada del día de hoy. Les habla Luis Gorelick, como es costumbre, ya en 12 temporadas, siempre desde nuestra querida Radio Nacional Clásica, cuyos estudios se encuentran en la calle Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestras vías de comunicación, el teléfono 011-4999-0967, nuestro correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com y nuestra fanpage de Facebook Tarde Transfigurada. Hemos dedicado toda la primera parte del programa a comparar las dos versiones escritas por Schumann de su sinfonía número 4, opus 120, y también las dos versiones respectivamente interpretadas por Kurt Masur y Wilhelm Furtwängler. Y para aquellos que añoran quizás al Schumann romántico, yo creo que al mejor Schumann, vamos a escuchar ahora la que, por lo menos para mí, es una de las obras que más lo definen, una de las obras más increíbles escritas para voz con acompañamiento de piano, que es su ciclo Amor de Poeta, sobre textos de Heinrich Hentze. Una versión grabada en vivo por dos grandes, Dietrich Fischer-Dieskau, junto al pianista Vladimir Horowitz, en el Carnegie Hall. No tengo el año exacto de esta grabación, pero calculo que debe de ser a comienzos de los años 70. El ciclo Amor de Poeta está compuesto por 16 canciones, las cuales respectivamente se titulan En el hermoso mes de mayo, El brotar de mis lágrimas, La rosa, El lirio, La paloma y El sol, Cuando te miro a los ojos, Mojaré mi alma, Quiero sumergir mi alma, En el Rin, El arroyo santo, No guardo rencor, Si las flores supieran, Se trata de flautas y violines, Oigo sonar la canción, Cuando un joven ama a una muchacha, en la luminosa mañana de verano, lloraré en un sueño, cada noche en un sueño, de los viejos cuentos de hadas y las viejas y malvadas canciones. Este material vamos a compartir a continuación, dura 30 minutos aproximadamente. Como ya dije recién, Dietrich Fischer-Dieskau junto a Vladimir Horowitz, grabado en vivo en el Carnegie Hall de New York.
keine Sorge, ich schwieg sie nicht mehr. Ich lebe allein, die Feinde. Sie selber alle liebe Donne, ist groß und liebe und taub. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Heide, die Heide.
Schweben Blumen auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum geweint. Auf und ich weinte noch lange bitter. Thank you.
doch sag ich noch nicht was. Der Tag muss sein noch größer, wie die Steine der Gefahrs. Und hol deine Totenware und Bretter fest und dicht. Auch muss sie sein noch länger, als wie zumeist die Welt. Und holt mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein, als wie der starke Christoph, die Not zu Pöllern weint.
De Robert Schumann acabamos de compartir el ciclo Amor de Poeta sobre textos de Heinrich Hentze, Dietrich Fischer-Dieskau, barítono, y Vladimir Horowitz al piano, versión grabada en vivo en el Carnegie Hall de Nueva York.
Thank you.
Y en el escaso tiempo que nos quedó para completar el programa, también de Schumann, vamos a compartir el tercer movimiento de su trío opus 63 en re menor, el lento, en una grabación bastante reciente, grabada en vivo, un registro tomado en vivo por la violinista Geneva Lewis, el chelista Josh Halperin y el pianista Min Yun Kang.
Thank you.
Tercer movimiento, lento, del trío opus 63 de Robert Schumann. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.